Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Gracias por permitirnos estar con usted. Estamos en esta serie de programas que hemos desarrollado en Punta del Este, Uruguay, en el marco de la Cumbre Mundial por la Libertad de Prensa, en esta edición 2022 que organiza la UNESCO. Y hoy vamos a conversar en esta serie especial desde aquí, desde Uruguay, con Jorge Canahuati. Jorge es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y bueno, pues además de director presidente del grupo OPSA, que es el grupo editor del diario 10, La Prensa y El Heraldo allá en su país, Honduras. Y bueno, pues Jorge, gracias por estar en este programa. Bienvenido a CNN.
Gracias por invitarme, Carlos.
Gracias. Pues estamos aquí, Jorge, en esta cumbre que le puso, como digo yo, el acento al tema digital, al tema del asedio digital a los periodistas. Hay también un foco puesto en el asedio digital a las periodistas mujeres. Pero en general, ¿qué has visto aquí? ¿Qué estás viendo en estos ejes de debate y de discusión internacional?
El tema del género ha surgido recientemente, creo que es muy importante. La CIP lo lleva muy de cerca también, especialmente en América Latina, donde creo que se sufre mucho. El asedio, el tema digital, nosotros en la CIP lo ponemos también desde otra perspectiva, no solo del asedio al periodista en la violencia hacia y el riesgo del periodista, sino que también el impacto que ha tenido en los medios y en la sostenibilidad de los medios de comunicación. Y es una de las discusiones que se han tenido aquí, que ya está sobre la mesa, que la UNESCO ya lo ha llevado en su agenda, lo ha presentado en informes. El mismo secretario general de la ONU lo expresó el año pasado y lo calificó casi de un evento de extinción de medios, el impacto de la pandemia. Ya los medios venían cursando una crisis por toda esta transformación digital, pero la pandemia ha sido acelerado 5 o 10 años todo este deterioro. Pero a nosotros desde la perspectiva nos complace, porque no puedes tener un medio o un periodista independiente si no tenés independencia económica. No podés desarrollar la capacidad de los periodistas si no tenés los recursos para poder entrenarlos, para poder capacitarlos, para poder darles las herramientas para que puedan hacer su labor periodística, el tiempo que requieren. La lucha de la CIP en defensa de la libertad de expresión, en la lucha contra la impunidad, continúa. Es algo que nosotros venimos haciendo por 80 años, vamos a continuar haciendo, pero desde hace 2 años hemos reconocido la importancia de que los medios de comunicación puedan tener esa sostenibilidad para poder desarrollar bien su labor.
Dentro de lo que has visto, Jorge Canahuati, en lo que has participado en esta cumbre que se desarrolla en estos días en Uruguay, ¿qué ideas surgen para encontrar la clave que permita tener efectivamente una sustentabilidad de medios, particularmente en el ámbito digital? ¿Qué ideas surgen acá?
Bueno, el debate más controversial que existe que comienza hace como 10 años en Europa es el tema de los derechos de autor, sí, que se debate con las plataformas, especialmente con Google y Facebook o Meta, que es ahora, donde ellos con las noticias que se generan por los periodistas, por los medios de comunicación, el tráfico que ellos tienen con esas noticias, ellos posicionan anuncios, facturan y a los medios no le comparten.
Casi la mitad de la publicidad está ahí, ¿no?
Hay números que dicen que hasta el 80% de la publicidad se la llevan esas dos plataformas. Entonces, ha comenzado desde hace muchos años ese debate. Los europeos fueron los originales, pero ha agarrado mucha velocidad. El año pasado, en febrero, Australia pasó una ley donde obliga a las plataformas a negociar y a llegar a un acuerdo con los medios australianos, y si no, van a un arbitraje obligatorio. Canadá acaba de presentar, ya más cerca de nosotros, Canadá el 5 de abril presentó una propuesta de ley y Estados Unidos está iniciando un debate. Eso ese es el debate más importante y no es la única solución. O sea que esa es una buena parte de la solución.
Es crucial esa.
Crucial. No hay otra manera de verlo. Evidentemente que hay que reconocer que ellos tienen programas de apoyo a los periodistas, tienen programas de apoyo a los medios, pero no es suficiente. Son seleccionados y los montos no son lo que reflejan lo acostumbrado para un derecho de autor. No hay transparencia. Nosotros lo que le pedimos a ellos son transparencia. Nosotros lo que pedimos es sean transparentes y páguenle a todos por igual. O sea que a los grandes y a los pequeños, porque todos tienen sus noticias y las usan. Y como se le ha expresado a ellos, Carmen, no es opción. Tú no puedes decir, no voy a estar en Facebook o en Google. Ellos son la entrada a ese mundo digital. Ya no puedes decir, no, yo voy a estar en otra cosa, no. Entonces ellos no pueden decir, bueno, si quieren, bueno, sino también, como decimos nosotros en mi país. Así que ese es lo más controversial, pero en otros hay experiencias donde hay, en América Latina, si me voy a concentrar en América Latina, la cultura de donación no existe. Entonces no hay incentivos. Entonces la pregunta es, ¿pueden haber políticas públicas donde promuevan las donaciones con mucha transparencia para medios de comunicación, para periodistas independientes, para startups, ¿verdad?, de investigación? No estamos hablando solo de los medios grandes, sino que de todo nivel. Pueden haber políticas fiscales que apoyen a medios, que promuevan publicidad. En muchos de los países los anuncios que se publican en estas plataformas no pagan impuestos, pero impuestos sobre la venta, perdón. Pero si tú vas a publicar en un periódico o en una televisión, tienes que pagar el impuesto sobre la venta. Entonces, hay mucho recurso en el mundo que se orienta a eso, pero que está mal orientado. Entonces hay un esfuerzo que se está haciendo para poder ser más efectivo en esa ayuda, ¿verdad?
Jorge Ganahuati, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Regresamos en esta conversación con Jorge Ganahuati, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y Jorge, bueno, en el corte estábamos conversando sobre lo que estabas diciendo respecto a cómo encontrar los modelos de financiamiento que permitan que los medios de comunicación, grandes, chicos o medianos, puedan hacer su trabajo. Y bueno, hiciste una explicación muy importante sobre el tema de las grandes empresas tecnológicas y cómo acaparan la publicidad mundial. Bueno, ese es un tema. Está otro tema importante que estábamos mencionando en el corte, que es el dinero público. Algunas ideas surgen cuando dicen, bueno, si hay un problema en los medios de financiamiento y hay medios que han desaparecido porque hay una crisis digital, pues hay que usar dinero público para sostenerlos. Ahí hay un terreno muy preocupante por el tema de la independencia editorial. Por un lado, ese tema, y por otro lado, el tema del dinero público y la publicidad gubernamental. Te dejo esos dos ejes para tu reflexión.
Sí, cualquiera de los dos programas, digamos, si lo podemos llamar así, que se establezcan, deben de ser con dos elementos muy importantes. Uno, transparentes totalmente, uno, y dos, que estén claros que la independencia de los medios es sacrosanta.
Sacrosanta.
Sí, que no se puede discutir, no se puede condicionar, si yo lo puedo decir así. O sea que hay muchos casos en Europa, especialmente en los países nórdicos, donde hay asignaciones de fondos para los medios de comunicación, ¿verdad? Esto no es nuevo. En América Latina no existe eso. La costumbre en este hemisferio, especialmente en América Latina, es usar esos recursos de publicidad oficial para premiar o castigar. Nosotros en la CIP creemos que eso es totalmente erróneo y que debe de terminar esa práctica, ¿verdad? Eso es probablemente parte de... se puede catalogar como corrupción, inclusive, para nosotros, ¿verdad? Entonces, aplicar o utilizar los recursos de un Estado o de un gobierno para anunciar, porque también los Estados requieren o los gobiernos requieren usar ese anuncios, debe de ser totalmente transparente y debe ser técnico. Debe ser cuáles son los retornos, cuál es la estrategia de anuncio, a dónde quieren llegar, etcétera, etcétera.
En la experiencia que tiene la sociedad que presides, la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿hay algún país de la región en donde encuentres que haya un marco legal apropiado para erradicar la discrecionalidad a la hora de asignar publicidad gubernamental?
No.
¿No? O sea, ¿el nombre del juego es discrecionalidad?
Sí, correcto. Creo que no, desgraciadamente no hay. Es una tarea pendiente y es una es demasiada tentación, si yo decía, para el gobierno en turno.
¿Cómo ves a México desde la CIP?
México es para nosotros una de las preocupaciones y tristezas más grandes. Es un país donde tres cuartas partes de los asesinatos se concentran. 10 asesinatos en los últimos 6 meses. Es una tristeza, muchos de ellos con ya requerimiento de protección, ¿verdad? Del esquema de protección, solicitudes a esos periodistas asesinados. Un presidente intolerante hacia los medios, con una campaña de estigmatización que no solo confunde, no ayuda al debate público, sino que también arriesga el trabajo de los periodistas. Y, por qué no decirlo, también el tema de la publicidad. Entonces, creo que México, dentro de los países latinoamericanos, es que tiene todos, muchos de los elementos, y no todos los elementos, que preocupan a la CIP. Y si le ponemos a los asesinatos el gran porcentaje de impunidad que hay, y esa es la motivación más grande. O sea, que si no hay castigo a los hechores intelectuales o materiales, inmateriales, los asesinatos van a seguir. Y eso es algo que la sociedad entera debe de reclamar, ¿verdad? Porque matar a un periodista es callar una voz que hace mucho por una sociedad, que ayuda a construir una democracia, que ayuda a construir una mejor vida, ya sea local, ya sea de un estado, ya sea a nivel nacional. Pero genera una alerta, genera un debate, y es una cosa lamentable, es algo que no debe ser permitido. Pero sí, México está entre las preocupaciones más grandes y le ponemos mucha atención.
Pon los países en donde la CIP tiene preocupaciones mayores, además de México.
Bueno, los que se han ido fuera de la barda, como decimos nosotros, es Cuba, evidentemente, Nicaragua y Venezuela, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en Venezuela últimamente es ya está fuera de todo contexto, ¿verdad? Nicaragua en los últimos meses o años, básicamente todos los medios cerrados, la prensa, que ha sido una bandera insigne de la libertad de expresión en Nicaragua, tres de sus miembros del consejo presos sin ningún proceso verdaderamente claro, legal. Tres periodistas presos también, la mayoría, bueno, todos los periodistas trabajando escondidos o afuera, en Costa Rica, en Estados Unidos, operando solo en la plataforma digital, las instalaciones tomadas, el Confidencial también, el 100% Noticias. O sea que no existe libertad de expresión desde la manera de verlo tradicional en un país. La CIP, con más de una veintena de organizaciones, aprobó recientemente en abril una proclama donde expresamos la preocupación, pero no solo expresamos la preocupación, sino que decimos, este es un plan que nosotros estamos queriendo ejecutar para poder liberar a Nicaragua, donde hay varios elementos, donde es desde exigir o pedirle a las instituciones multilaterales de que condicionen ayuda no humanitaria a Nicaragua, que liberen a los presos políticos, liberen a los periodistas, entreguen las instalaciones de los medios, hasta solicitarle a los diferentes países que pónganle presión.
Jorge, déjame hacer una pausa, entramos en la recta final de la conversación. Te propongo cerrar el programa con tu país, porque están ocurriendo cosas fuertes como la extradición de Juan Orlando Hernández, el expresidente, y otras cosas. Volvemos en la parte final. Bueno, se acabó el tiempo de la conversación, Jorge, y te propongo cerrar brevemente qué pasa en Honduras cuando vemos cosas como la llegada de Xiomara Castro con esta importante victoria electoral reciente y la extradición de un expresidente. ¿Qué está pasando allá?
Bueno, creo que la fiesta electoral que tuvo Honduras en noviembre del año pasado fue un mensaje claro de un rechazo, principalmente un rechazo a una serie de, bueno, a la corrupción, al crimen organizado y a buscar una mejor vida con más oportunidades de trabajo. Y eso lo pusieron, le confiaron eso a doña Xiomara Castro, ¿verdad? Creo que hay grandes expectativas en ella. Creo que la gente la ha visto en una gran parte como una presidenta que también tiene una figura de ser como una gran madre, ¿verdad? Diría yo. Pero sí, no ha sido un comienzo fácil para ella, ¿verdad? Desde la discusión que hubo con el Congreso y la elección del Congreso, y posterior a lo que tú dices de la extradición del presidente Hernández, algo que ha sido muy difícil para Honduras, muy lamentable, que ha dañado mucho la imagen de Honduras, y que muchas personas ya lo miraban venir, que era anunciado, ¿verdad?
¿Se veía venir que se lo llevaba a Estados Unidos?
Sí, era muy se repetía mucho, se mencionaba que eso, todas las acusaciones en las cortes americanas, aun y cuando los estamentos oficiales, Departamento de Estado, la Casa Blanca, no decían nada sobre eso. También la práctica tradicional americana no se involucra con los presidentes en función. Entonces, pero tampoco no se esperaba que fuera tan rápido. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso? ¿Cuáles van a ser los resultados de eso en Honduras? Honestamente está por verse, en el sentido de, debe de ayudar eso a que Honduras se limpie. Esa es la esperanza de todos. Porque creo yo que Honduras fue parte de una consecuencia, ese es mi análisis, de aquello que creo que comenzó Calderón, en México, perdón, que lo diga así, cuando comienza toda esa guerra contra los narcos, ellos buscan muchas operaciones ir, y entonces las sociedades frágiles, como las sociedades centroamericanas, pues son fáciles para ellos, para penetrar y para buscar.
Pues seguiremos de cerca lo que ocurre en Honduras. Jorge Kanawati, gracias por la charla aquí en el marco de esta Cumbre Mundial por la Libertad de Prensa en Uruguay. Gracias,
gracias
por esta charla.
Gracias a ti, Carmen.
Y gracias al público que nos ha permitido compartir esta serie de entrevistas ahora con Jorge. Y bueno, seguiremos con usted en estas próximas emisiones. Hasta mañana. Pásela bien.